Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, un gusto reencontrarnos para compartir otra semana de información aquí en Sputnik. Los saludo con mucho gusto, soy Federico Jurkovic.
Buena vida para todos, Alejandra Patrone los saluda. A 47 años de su fundación, el Frente Amplio Uruguayo mantiene uno de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en la región. Entrevistamos a su presidente, Javier Miranda, para conocer las razones que explican este fenómeno en el contexto regional.
En Telescopio, enfocamos el tema del día.
Ciudadanos de todo el país, nunca nuestro país presenció un acto como este. Jamás un acto político de esta envergadura. Esto es el pueblo en la calle. Esto es el Frente Amplio. Pero cabe preguntarnos, ¿cómo y por qué ha sido posible el Frente Amplio? Porque somos conscientes que estamos abriendo una nueva época en la vida del Uruguay.
Este fue el primer discurso público del general retirado Oliver Seregni, uno de los fundadores y líder histórico del Frente Amplio, en el acto que marcó su primera presentación pública el 26 de marzo de 1971, días después de su fundación, el 4 de febrero.
Al cumplirse 47 años de su creación, hubo festejos en el departamento de Maldonado, donde se destacaron los logros que tuvo el país desde la llegada al poder del Frente Amplio en el año 2005.
Este 4 de febrero nos encontramos en Piriápolis. Celebramos el 47 aniversario del Frente Amplio. Acordate, el 4 a las 19:30 horas frente al Pabellón de las Rosas. Perseguimos utopías, construimos realidades.
Sus detractores lo llaman y lo siguen haciendo despectivamente colcha de retazos porque se trata de la confluencia de los distintos partidos y sectores de izquierda bajo una misma propuesta, también junto a organizaciones y movimientos sociales.
Desde el Frente Amplio se contesta que su conformación es la clave del éxito, ya que en la diversidad se debe buscar y consensuar un solo programa que sintetiza las coincidencias y matiza las diferencias.
En el mismo año de su fundación, el FA tuvo la primera medición electoral con Seregni como candidato presidencial. Alcanzó el 18,5% del electorado, ganando varias bancas parlamentarias.
A través de este mensaje, quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones.
Así comunicaba el 27 de junio de 1973 el presidente Juan María Bordaberry, que había disuelto las cámaras y comenzaba a gobernar de facto, confabulado con los militares.
Tras el golpe, el partido fue prohibido y sus distintos sectores y dirigentes reprimidos. Seregni, encarcelado.
No pudo participar de las elecciones internas en 1982, ya que sus líderes seguían proscritos. La situación cambió en 1984, cuando se concretaron los comicios que marcarían el fin de la dictadura.
Claro, Alejandra, porque allí el FA pudo presentar su fórmula, pero sin Seregni, que seguía proscripto.
Sí, pasaron 3 gobiernos y 33 años desde su creación, hasta que en 2004 el Frente alcanzó por primera vez al gobierno, con Tabaré Vázquez como presidente.
El propio Vázquez le había dado el primer triunfo a la izquierda uruguaya cuando en 1989 fue electo intendente de la capital del país. Desde entonces, Montevideo no ha cambiado de signo político.
El 2009, el Frente Amplio puso en juego el gobierno y lo mantuvo con el exguerrillero José Mujica como primer mandatario.
Y 5 años después, la historia se repetía, pero a la inversa. Así lo comentaba a la agencia Telan el analista argentino Pedro Brígar.
José Mujica le devolvió la banda presidencial a Tabaré Vázquez, que ahora la luce como presidente de la República. La misma banda que el propio Vázquez le había prestado a Pepe Mujica años antes. Esto quiere decir que hay 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio que están en el gobierno hace 10 años, que el Uruguay es Frente Amplista. De esto no cabe la menor duda, porque lo han ratificado en las urnas. Es más, si uno piensa que la capital Montevideo, la ciudad más importante del país, hace unos 25 años que está gobernada por el Frente Amplio, No queda margen de duda. La izquierda en Uruguay es mayoría.
Ahora les proponemos el diálogo con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, último de los tres oradores en el acto aniversario de este domingo 4. Habló de historia, del contexto regional, de la gira de Rex Tillerson y los intentos por desestabilizar a la democracia en la región.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, un gusto poder dialogar en esta jornada contigo.
¿Qué tal? Un gusto realmente estar con ustedes en este momento.
Son fechas bien importantes para el Frente Amplio. Estamos hablando de que este domingo 4 de febrero cumplió 47 años de existencia. Y yo le agrego a este dato, Javier, porque es bien relevante en el contexto actual, ya cumpliendo la mitad del tercer periodo de gobierno consecutivo. ¿Qué se festeja entonces?
Se festejan 47 años de historia, 47 años de vida democrática en el país, donde el Frente Amplio ha sido un factor fundamental, incluso durante la dictadura, en la promoción de la democracia, en las salidas de la democracia, y luego, tras estos años de gobierno, la profunda transformación que hemos hecho en la sociedad uruguaya, mejorando sin duda los niveles de igualdad en el país. Y yo creo que festejamos todo eso, pero además festejamos el futuro, ¿no? Festejamos la ambición de tener un cuarto periodo de gobierno para seguir profundizando y consolidando las transformaciones, pero también para los nuevos desafíos que se vienen.
Justamente en este año de elaboración del programa que el Frente Amplio presentará a la ciudadanía en 2019, será un año bien intenso también porque definirán candidaturas. Las encuestas por ahora dan una buena perspectiva para el oficialismo. ¿No siente el desgaste de estar en el gobierno?
Sí, sí, por supuesto que se siente. Gobernar significa tomar decisiones. Y tomar decisiones es también optar entre alternativas. Y cuando uno opta indefectiblemente, conforma a algunos y a otros tal vez no. Y entonces, por supuesto, que desgaste en el sentido de crítica siempre existe. Pero de todas maneras, creemos que aún así hemos mostrado ser la única fuerza política capaz de grandes transformaciones en el país. Es más, yo creo que somos la única fuerza política en puridad que damos la discusión de ideas, que propone la discusión de ideas en la sociedad. En cambio, tenemos unas oposiciones que lo que básicamente hacen es oponerse a las medidas que propone el Frente, pero no proponen un modelo alternativo de sociedad. Yo creo que hay que buscar ese debate, que es bienvenido, porque en eso consiste la democracia. Pero claramente el Frente se para en la propuesta de modelos de país, en propuestas concretas de cómo conducir el país, y que además lo ha traducido en hecho en estos 13 años de gobierno.
Exactamente, Javier. Uruguay históricamente tiene la condición de ser pionero en muchas cosas en la región y en el mundo. El Frente Amplio también lo ha sido desde distintos tipos de medidas, de leyes legislativas. En ese sentido se habla de la ampliación de la agenda de derechos. ¿Por dónde tiene que ir esta nueva etapa que tú estás anunciando?
Ay, sin duda tenemos que dar un salto cualitativo. Estoy pensando en algunas políticas que hemos llevado adelante que han sido realmente transformadoras, por ejemplo, en el sistema de salud, ¿no? Hemos logrado la universalización del acceso a la salud en el Uruguay, un sistema nacional integrado de salud financiado en forma solidaria que ha permitido que todo el mundo acceda a la salud. Pero ahora hay que dar un salto cualitativo, o sea, hicimos esa transformación, pero necesitamos que el ente público de prestación de salud sea mucho más eficiente, tenga mucho más agilidad en el manejo. Creo que ahí hay que dar un salto. Tenemos que lograr en esa materia algunos cambios bien importantes que son, insisto, saltos cualitativos, ¿no? En materia económica, creo que también tenemos algunos desafíos bien, bien importantes. Desde luego de crecimiento económico, de multiplicación de mercados y de desarrollo económico, pero sobre todo un desarrollo económico sostenible, sustentable. El tema medioambiental pasa a ser un tema, ya lo es, ¿no? Pero deberíamos tener una mirada mucho más profunda sobre el cuidado medioambiental en materia de desarrollo económico. Creo que ahí hay algunos desafíos claves.
Bien, Javier, ¿cómo visualizan, en todo caso, analizan esto que se marcan desde algunos lados, es que para mantener esa base electoral que le está permitiendo al Frente Amplio mantenerse en el gobierno, incluso limitada o al borde con mayoría propia, se ha corrido de la izquierda, el lugar más identificable históricamente, hacia el centro y un poquito centro-derecha. ¿Qué dicen ustedes?
No, claramente no, ni de centro ni de centro-derecha. Esta es una propuesta de izquierda. Acá hay un tema de términos muchas veces. Lo que caracteriza a la izquierda, lo que define a la izquierda, es la lucha por la igualdad. Y ese es el desafío del Frente Amplio como izquierda. Nosotros peleamos por la igualdad. No solo la igualdad de oportunidades, sino también la igualdad de resultados. Yo creo que el Frente Amplio sigue siendo profundamente de izquierda y reivindica su condición de izquierda. Francamente no creo que haya habido un corrimiento a la derecha. Sí, lo que hay es la responsabilidad en el manejo de gobierno. A ver, vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Claramente. No, aquí no hay una revolución en la infraestructura, en las relaciones de producción. Dentro del marco del capitalismo, el Frente Amplio viene desarrollando políticas que son políticas de izquierda, porque son políticas de igualdad.
Bien, estaba pensando mientras te escuchaba eso, cómo ha quedado Uruguay. También sigue siendo un ejemplo en ese sentido, porque es el tercer gobierno consecutivo, podría llegar a haber un cuarto, en un contexto regional donde los proyectos progresistas han perdido peso por distintas razones, en distintas circunstancias. Pero tú este domingo, en el discurso que brindaste, hacías una alerta por las tentativas, las iniciativas desestabilizadoras para la democracia uruguaya. ¿A qué te refieres, Javier?
A mí me resulta muy entretenido. Estaba mirando los portales de los diarios de Uruguay hoy, cómo se maneja la información, ¿no? Para empezar, la noticia central, después de un acto multitudinario en Piriápolis, las portadas de los dos diarios de mayor tirada en el país, la noticia central es el triunfo de Peñarol en la primera fecha del campeonato uruguayo, ¿no?, de fútbol, cuando la semana pasada transmitieron minuto a minuto. Acá están el juego de los intereses, ¿no?, cómo los intereses juegan en la realidad. Y luego la titulación. El diario El País, que es definitivamente un diario partidario, es un diario del Partido Nacional, antigobierno del Frente Amplio y anti-Frente Amplio, titula con los intereses desestabilizadores. Yo hice un discurso de aproximadamente 30 minutos. Hablé de corrupción, hablé de democracia, hablé de antipolítica, ¿sí? Fustigué a la oposición, a las oposiciones. Pero sin embargo, lo que hacen es extractar una frase de caricatura. La oposición sale al cruce de los dichos de Miranda sobre los intentos desestabilizadores. A ver, ¿qué dije yo ayer? En esta región, en Honduras, y mencioné expresamente, en Honduras, en Paraguay, en Brasil, ¿hubo avances desestabilizadores o no los hubo? O en Honduras no hubo un golpe de Estado que sacaron al presidente en pijama. O en Paraguay no hubo un amañamiento para derrocar a Lugo e imponer una nueva política. ¿O acaso a Dilma Rousseff no se le hizo un impeachment en Brasil y se la sacó del gobierno acusando de la corrupción, los mismos que hoy son corruptos y además no pudieron probar nada? Eso es una realidad. ¿Cuál es la alerta? La alerta es que efectivamente hay sectores de la sociedad, y no estoy diciendo que la sociedad uruguaya sea antidemocrática, ni que la mayoría de los uruguayos sean antidemocráticos, ¿sí? Pero hay alguno que se le puede ocurrir la tentación de repetir la receta de Honduras, Paraguay, Brasil. Y a eso, y frente a eso hay que estar alerta. ¿O no hay que estar alerta? ¿O no hay que estar alerta para cuidar la democracia, para defender la democracia? Es una tontería. Si habrá que estar alerta, que ayer mismo, cuando festejamos los 47 años, algún imbécil fue a pintarrajear un comité de base del Frente Amplio en Floresta con consignas de, bueno, irrepetibles en realidad, y absolutamente fascistas. Hay que estar alerta, hay que estar alerta. Hay que salir al cruce a estos imbéciles que generan, en aras de derrocar al gobierno, cualquier camino válido. Claro que hay que estar alerta.
Bien. Estaba pensando, mientras te escuchaba, ayer y hoy, está Rex Tillerson en la región, visitando México, Argentina, y planteando que en su momento los militares, en una época en Sudamérica, resolvían los temas cuando la política no lo lograba, en una clara alusión a los golpes de Estado, y concretamente hoy mirando a Venezuela. ¿Eso también entra dentro de la desestabilización regional?
Pero desde luego, es que así fue además, ¿no? Así fue. Por eso el énfasis que hice ayer en el discurso sobre la antipolítica. El discurso antipolítico, la alternativa que da es, lo vivimos nosotros, es el golpe de Estado y el llamado a los militares. Pero eso pasó en este país, en Uruguay, en 1972, en 1973. Lo primero que se hizo fue corroer a la democracia como sistema político y decir, todos los políticos son corruptos, todos. Y yo creo que ahí la oposición política en Uruguay también es consciente de eso. absolutamente. Nosotros tenemos un sistema de partidos sólido, importante, y ahí vamos todos juntos. Y luego discutimos nuestras diferencias, pero la defensa del sistema democrático no.
Ahora, ¿qué te pasa como representante de la fuerza política en el gobierno cuando un canciller de la potencia mundial acuerda con un presidente del Mercosur que Uruguay integra planes para desestabilizar un gobierno como el de Venezuela reclamando democracia en ese país?
Bueno, yo lo primero que quiero creer que no sea así. Espero que no sea así. Sería de las peores soluciones a una crisis política y económica en Venezuela severa e importante. La crisis política y económica de Venezuela se debe resolver entre los venezolanos y en todo caso la única intervención que puede haber del resto de los países es de solidaridad, de ayudar a un pueblo que está con verdaderas dificultades económicas y no alentar intervenciones que además tienen una larga y fea experiencia en América Latina.
Javier, para ir cerrando, déjame volver a la historia del Frente Amplio, a la actualidad del continente, y pensando en cómo distintos ejemplos intentan, de alguna manera, quizás no linealmente, pero sí de reconstruir esta historia que en el Frente Amplio tiene 47 años. Estamos hablando del Frente Amplio en Chile, estamos hablando del Frente Amplio en Perú, el Frente Amplio en Costa Rica también acaba de cumplir 10 años, en Paraguay también hay un Frente Guazú, un Frente Amplio en definitiva, y en algún otro momento todos hacen referencia al caso uruguayo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué nivel de contacto tienen con estos movimientos?
Primero lo veo con un poquito de pudor, ¿no? Porque yo, pero lo digo en serio, yo creo que la modestia es también debería ser una nota en la política. Nosotros tenemos una experiencia que es sin duda exitosa, ¿no? Un frente que es no un frente electoral, sino que es un frente basado en un programa, ¿no? En una unidad programática y que nuclea a toda la izquierda uruguaya, y eso es fundamental. Yo creo que esta es una formidable experiencia del Uruguay que sin duda hay que alentar en otros países de formación. Tenemos vínculos con todos estos frentes en la región, con el Frente Amplio en Chile, con el Frente Amplio en Perú, con el Frente de Guazú en Paraguay sin duda, con el de Costa Rica un poco menos. Pero nosotros mantenemos vínculos políticos con muchos actores políticos en el continente. Y nos parece que, bueno, que es un desafío. Nosotros en todo caso decimos, estamos para dar una mano, creemos que es posible, necesita, como necesitamos en el 71 en Uruguay, en 1971 en Uruguay, de la generosidad de los partidos políticos. Sin generosidad, sin apertura, sin visión estratégica, no hay frentes que funcionen.
En octubre de 2019 el país se preparará para nuevas elecciones presidenciales y legislativas, seguramente en un Brasil con ya nuevo presidente, en una Argentina con Mauricio Macri, en un Paraguay que también resolverá sobre el futuro y un Chile ya con Piñera. Estoy hablando bien del Cono Sur, donde el Frente Amplio queda como una isla progresista, casi como una Portugal en Europa, digamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa en Brasil. Yo quiero ver qué pasa en Brasil. Y los procesos democráticos son procesos democráticos. A mí me podrá gustar más o menos el gobierno de Macri o el futuro gobierno de Piñera, pero debo respetar en cualquier caso la decisión que tomó soberanamente los cuerpos electorales en ese país. Y en todo caso, confrontaremos resultados de la aplicación de distintos modelos de país. Yo creo que los modelos neoliberales, los modelos de derecha, han demostrado una enorme incapacidad de distribuir la riqueza con justicia en la sociedad, generando mayor desigualdad. Y en todo caso, en ese terreno los vamos a confrontar. Los vamos a confrontar por los resultados que obtenga cada una de las políticas que llevamos adelante. Nosotros venimos creciendo en plena crisis mundial. Mientras Brasil bajaba su Producto Bruto Interno en el orden del 5 o 6%, Uruguay seguía creciendo a tasas del 1%, a muy modestas tasas, pero seguía creciendo. Aquí están los modelos contrastados, ¿no?
Javier Miranda, presidente de este Frente Amplio que está celebrando sus 47 años, ha sido muy amable por estos minutos con Sputnik.
Con mucho gusto, a las órdenes.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.